algo con lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo en mí queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido.
9:40 minutos, ya recibimos a Fabián Werner, que está en el Congreso de la Red Internacional de la Libertad de Expresión en Ecuador, con varios temas. Fabián, ¿cómo estás?
Hola Walter, ¿cómo andas? Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha andado la cosa por allí? Estamos discutiendo un montón de temas vinculados a Latinoamérica, donde Uruguay siempre lo mira con un poco de cierta expectativa, pero los grandes problemas de libertad de expresión que algunos tenemos no son comparables con los que estás pudiendo ver a nivel latinoamericano.
Por lo menos no matan periodistas acá.
Claro, ni hablar.
Sí, eso es cierto. Sí, hay un problema que se ha extendido bastante en América Latina y que nosotros sí tenemos, que es el de el enjuiciamiento a periodistas, ¿no? Sí, de demandas judiciales que muchas veces tienen el objetivo de amedrentar a todo el conjunto de los medios, ¿no? Cuando se trata de un tema de mucho interés público, enjuiciar a un periodista puede llevar a que otros periodistas decidan no cubrir ese mismo tema. Pero obviamente la situación de América Latina, ayer analizábamos en la primera actividad del encuentro, está cada vez peor. Aunque se pueda pensar en principio que eso no puede ser posible, que no se puede estar peor, da la impresión de que América Latina se ha sumergido en un ambiente demasiado hostil para los periodistas. Obviamente el caso ecuatoriano está poniendo, es el que genera mayor preocupación, sobre todo porque nunca en la historia de Ecuador se había dado un caso como este que se acaba de producir en la frontera con Colombia, de 3 periodistas asesinados. Pero bueno, hay otros casos que se comentaban ayer, como el de México, por ejemplo. Ya hay 4 periodistas asesinados en lo que va del año y esto obviamente genera más preocupación, teniendo en cuenta que estamos en el medio de unas elecciones presidenciales en las que, y este es un dato que a mí me la verdad que me sorprendió muchísimo, en lo que va del año hay 30 candidatos asesinados en México. Uh-huh. Para distintos cargos, ¿no? Cargos locales, regionales, municipales, pero 30 candidatos asesinados en lo que va del año en México, además de lo que les decía de los 4 periodistas.
Es decir, violencia extrema México, ¿no?
Sí, y además hay otros mecanismos de menor intensidad, digamos, de amenazar periodistas. También está presente lo de los juicios. Hay una ofensiva muy fuerte del gobierno del Estado mexicano usando la publicidad oficial para amenazar periodistas, es decir, para premiar en el caso de aquellos medios favorables y retirarla en el caso de los medios críticos. Después también, bueno, también se habló del tema de Nicaragua, ¿no? Donde ha habido un incremento de la violencia muy grande en los últimos días, que se llevó la vida de 27 personas, entre ellos un periodista que fue asesinado y que se transmitió prácticamente en vivo. También en los últimos días hubo un periodista asesinado en Haití, donde también allí el Caribe tiene una situación muy particular, y especialmente el Caribe de habla inglesa. Uno, a veces nosotros nos olvidamos que esa parte del mundo también está muy cercana a nosotros, por más que tiene una realidad muy diferente. Y bueno, y después en general hay países también donde la situación está muy muy complicada. Ya hemos hablado, creo, varias veces del tema venezolano. Si bien allí no hay asesinato de periodistas, sí existen algunas amenazas muy concretas, como entre ellas la persecución judicial, la confiscación de equipos.
Medios que han cerrado, cadenas que han sido censuradas y demás, ¿no?
Sí, claro. La gama de amenazas es muy muy amplia, y bueno, además de la situación social, que obviamente también afecta a los periodistas, ¿no? Porque se han cerrado medios y las posibilidades de ejercer la profesión allí son muy complicadas. En el caso ecuatoriano, además, me comentaban ayer que existe una preocupación muy grande por lo que ellos consideran la infiltración del narcotráfico en la mayor parte de la sociedad ecuatoriana, y que se va acercando a Quito. Es decir, Por ejemplo, me decían que se calcula que por día desde los puertos ecuatorianos se exportan, entre comillas, 25 millones de dólares de cocaína de los carteles mexicanos. Eso implica, evidentemente, una influencia y una capacidad de sobornar funcionarios públicos, de comprar silencio y también de hacerse las estructuras del Estado para hacer sus actividades, ¿no? Pero como les decía, la situación en América Latina en materia de libertad de expresión... Bueno, me olvidé de Brasil, ¿no? Uh-huh. En Brasil ya van 2 asesinatos de periodistas en lo que va de 2018 y hay 3 casos más que se están investigando también como probables crímenes vinculados con el ejercicio de la profesión, además de todo lo que ya hemos comentado reiteradamente en los últimos tiempos respecto a las amenazas en general, pero en particular al trabajo de los medios. Así que, como les decía, la verdad que el panorama que se ha pintado ayer en este primer día del encuentro es bastante peor que el que yo me imaginaba, por lo menos cuando llegué a Quito.
Fabián, tocaste creo que el punto clave y tiene que ver con la relación que tiene el peso que tiene el narcotráfico en América Latina, ¿no? Yo no sé, pero si hay estadísticas, pero las muertes y secuestros de periodistas básicamente tienen que ver con algún tipo de problemática con las coberturas o con la situación que se vive a partir del narcotráfico en los distintos países, ¿no?
Sí, bueno, el caso de México es clarísimo. Les comentaba ayer que esta situación de seguridad que se da en Ecuador también tiene que ver con eso. Lo que ocurre en Paraguay es algo similar, y la persecución y el asesinato de periodistas se ha dado en los últimos tiempos en algunas zonas específicamente de Paraguay. Ahora me viene a la mente de Pedro Juan Caballero, que es una ciudad que está al norte de Paraguay, cerca de la frontera con Brasil, y allí también es el narcotráfico el principal motivo de inseguridad, porque allí además también se produce este fenómeno de cooptación de agentes del Estado. Entonces, lo que suele ocurrir es que los periodistas o la gente en general recurre a las instituciones del Estado que deberían garantizarle sus derechos, y en realidad lo que termina pasando es que estas instituciones están cooptadas también por el narcotráfico.
Y los que no han muerto en Pedro Juan Caballero viven, yo he atestiguado eso, un periodista, Cándido Figueredo, que vive rodeado de 3 agentes armados que lo siguen hasta el baño, en una casa blindada, donde no puede salir, donde tiene, viven de una manera que realmente es tremenda, ¿no?
Sí. Y bueno, y a partir de este estado de situación, digamos, de este repaso de la situación latinoamericana, una de las cosas que se comentó es que está creciendo, digamos, en el sistema interamericano de derechos humanos la idea de iniciar una especie de, no sé si es una campaña la palabra, pero de por un lado, empezar a explicarle a la gente la importancia que tiene el trabajo del periodismo, porque mucha gente en la población en general, y esto tiene que ver también con la incapacidad que tenemos nosotros los periodistas de comunicar respecto de nuestro propio trabajo, la importancia que tiene el periodismo en muchos países donde es imposible depender de los organismos estatales para conocer determinadas situaciones de corrupción u otro tipo de asuntos, y por otro lado también de promover la adopción en cada uno de los países de protocolos de seguridad para periodistas que permitan que cuando surgen estas situaciones de inseguridad como la que surgió en Ecuador, existan posibilidades de ayudarlos y en algunos casos de retirarlos del país cuando existen amenazas serias que puedan poner en riesgo su vida.
Fabián,
o sea que de esos temas más o menos vamos a estar hablando en los próximos días acá en Ecuador, así que les estaré comentando cómo viene el encuentro.
Muy bien, Fabián, un abrazo.
Un abrazo.